Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Detenido un hombre de 47 años como presunto autor del incendio de Quintanilla del Coco en Burgos, un fuego que durante el fin de semana ha obligado a desalojar a más de 500 personas, entre ellas la comunidad benedictina del Monasterio de Silos. Todo apunta a que utilizó una cosechadora fuera del horario permitido, Raúl González.
Unas labores agrícolas pasadas las 12 del mediodía de este domingo en una finca de cereal parecen ser el origen de este incendio, que sigue siendo de nivel 2. Y es que el uso de cosechadoras estaba prohibido expresamente por la Junta de Castilla y León entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde por la grave situación del riesgo de incendios. De momento, un varón de 47 años ha sido detenido como presunto autor, pero la investigación sigue abierta ya que no se descarta la posible intervención de más personas en los hechos. Aunque falta la perimetración oficial, la Junta ya habla de más de 3.000 hectáreas calcinadas.
El gobierno cede y admite que España tendrá que asumir un recorte del consumo de gas, aunque no del 15% como ha propuesto la Comisión Europea de cara al próximo invierno. Así lo ha confirmado en Bruselas a su llegada a la cumbre extraordinaria de ministros de Energía, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica.
Sí, cuento con que tendremos un objetivo de reducción, no del 15, sino significativo. Por debajo, porque si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad que no se resumen solamente en ahorro neto.
Pues a esta hora siguen reunidos los 27, intentan llegar a un acuerdo sobre la propuesta de reducir el consumo de gas en Europa ante el temor de un corte total por parte de Rusia. El plan de ahorro energético tiene que ser respaldado por una mayoría cualificada en el Consejo Europeo para salir adelante. Debería ser refrendado por 15 de los Estados miembros que representan al menos el 65% de la Unión Europea. Ya de vuelta a casa, está en marcha el penúltimo Consejo de Ministros antes del parón veraniego. Se va a dar el primer paso para elaborar los presupuestos del próximo año con la aprobación del techo de gasto. Se prevé un gasto récord, Marta Ruiz.
Veremos qué pasa. Lo que es más que probable es que se vuelva a tocar un nuevo máximo superando los 196.142 millones de euros de este año. El techo de gasto es el límite de gasto que se impone a las administraciones públicas y, como dices, es el primer paso para elaborar los que van a ser los últimos presupuestos del gobierno de coalición, los del 2023, es año electoral. Unas cuentas que se prevén expansivas como las de los dos ejercicios anteriores para impulsar la recuperación pospandemia y en un contexto de elevados precios y de posible recesión si Rusia corta el grifo del gas. Una vez más, las cuentas se van a diseñar sin objetivos de deuda y déficit. Solo incluirán recomendaciones porque Bruselas sigue manteniendo un año más la suspensión de las reglas fiscales.
Y hoy el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE, 6 años de prisión para el expresidente socialista José Antonio Griñán y la inhabilitación de su antecesor en el cargo, Manuel Chávez. La sentencia previsiblemente se notificará el próximo mes de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Azpilicueta quiere ser jugador del Barça, Javier Tomás.
Tal y como informó anoche Elena Condis en el partidazo, el defensa pamplónica no quiere colgar el teléfono al Barça, sea cual sea el desenlace de la operación Koundé. Desde el Chelsea ya se comprometieron con dejarle salir y culés y londinenses ya están en contacto. Esto ha dicho Xavi sobre su filosofía y su club.
Quiero que vengan aquí, que disfruten, intento hacerles sentir importantes, explicarles pues un poco nuestra idea y nuestro modelo de juego. Y al final el Barça ayuda, está claro, ¿no? No soy solo yo, sino que es el club, el Barça, la grandeza de este club hace que sea un imán para los futbolistas.
Seguimos con la Liga. Tal y como informó anoche Pedro Morata, el Atlético ha conseguido solucionar su problema con el fair play financiero y a priori no tendrían que ceñirse a la regla del 4 al 1 para poder fichar.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas en el centro y bajan un poco las temperaturas, aunque seguirán altas, con 36 grados de máxima en el centro de la capital. Las mínimas se mantienen sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda tráfico lento en las entradas por la 2 en Alcalá de Henares y por la 4 a la altura de Aranjuez. En las calles de la capital, normalidad a estas horas, solo destacar trabajos de mantenimiento en la rampa de incorporación de la M30 Sur al puente de Ventas. Está cortado un carril. Y finalmente ha fallecido el hombre de 45 años que conducía una bicicleta de Bicimat y que anoche fue arrollado por un coche que se dio a la fuga. Ocurría en la avenida de Vinateros con la calle Marroquina. El fallecido era bombero de la Comunidad de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Decía William Shakespeare que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Fíjese, yo no estoy seguro de que nuestro invitado piense lo mismo, ahora se lo pregunto, pero antes quiero que recorran conmigo un breve pasaje de su vida.
Contra. Indica oposición o enfrentamiento tanto material como inmaterial. Segunda definición. Indica algo que avanza o está situado en dirección contraria al medio en que se mueve.
Fernando se cruzó por primera vez con la contra hace exactamente unos 10 años. Déjenme por un momento contarles cómo. Era noviembre de 2012 y José Javier Esparza, director de La Gaceta, le ofreció escribir dos columnas semanales en su periódico. Por aquel entonces La Gaceta estaba perdiendo a varios de sus columnistas, a muchos de sus buenos columnistas, que marchaban a buscar nuevos horizontes, nuevos proyectos, columnistas de gran nivel como Gabriela Bustelo, por ejemplo. Gabriela dejó tras de sí un hueco en la página 2 del diario, la contracrónica, se llamaba. Claro, imagínense a Fernando, pues se sintió la persona más afortunada del mundo. Nunca antes había supuesto que tendría la oportunidad de escribir una columna semanal en La Tercera de un periódico, con lo que ello suponía para alguien como él y a su edad. Además, el nombre, aquella sección le gustaba mucho. Eso sí, esa ilusión tardó poco en marchitarse porque el diario no duraría con vida más de 13 meses. Pero algo se quedó ahí, en su cabeza, rumiando. 4 años más tarde, en enero del 16, se armó de valentía y emprendió su camino solo. En su buhardilla de madera, en el centro de Madrid, donde nadie podía decirle nada. Ni los temas que tocar, ni los invitados a los que llamar, ni el tiempo que dedicar, según a qué cosas. Haré un podcast, sí, haré mi propio programa de radio. Para marzo de aquel año, aquello ya era algo serio, un programa diario. Pero Fernando no tenía nombre para el podcast. Bueno, sí, FDV, sus iniciales. Y de pura casualidad, un recuerdo de 4 años atrás le sobrevoló su cabeza. Fernando Díaz Villanueva es una de las personalidades con más conocimiento de este país. Es un gran pensador, además de un apasionado de la música y de la historia, que nos habla todos los días desde su centro de operaciones, desde La Contracrónica, uno de los podcasts más escuchados de este país. Fernando Díaz Villanueva, buenos días. Shakespeare dijo que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de sus palabras. ¿Qué opinión te merece esta frase?
Pues una opinión magnífica porque tienes razón.
Pero tú no te callas.
Bueno, me callo porque vivo de hablar. Más o menos como tú. Lo cual es un problema añadido, ¿no? Porque tenemos que racionar los silencios. ¿Qué es lo que podemos, lo que debemos y lo que no debemos decir? Y lo más importante cuando uno se dedica a la radio es saber qué es lo que tiene que callar. Uh-huh. No porque alguien se lo esté imponiendo, que no es mi caso. Yo no tengo a nadie que me diga, oye, no puedes decir esto o aquello, sino porque muchas veces no debes decir algo porque no lo tienes confirmado, porque no está debidamente bien contrastado, porque no lo tienes seguro. Vamos, esta gente que te viene y te dice, pues di tal cosa, no la puedo decir porque todavía no sé si eso no es cierto, ¿no? Uh-huh.
¿Te apropiaste, como quien dice, del nombre de aquella sección de la Gaceta?
Bueno, necesitaba un nombre para el programa y lo había llamado Podcast de FDV, que son mis iniciales, y dije, esto es poco serio. Llevaba con ello un par de meses y dije, bueno, pues a ver cómo lo puedo llamar yo a esto. Y me quedé con la copla de La Contracrónica que había escrito en aquella columna unos años antes, que me había gustado mucho. Y me pareció que era un nombre estupendo, ¿no? Que me recordaba a la época de la Gaceta de los Negocios, que era bonito para un programa periodístico, que es como se iba, que es a lo que es lo que iba a ser La Contracrónica. Luego ya fui creando nuevas contras y ya que me quedé con lo de La Contra por delante, ¿no? Como nombre de marca.
Contrahistoria, contrapunto, contraplano. Me faltan
contraventana. Todo, yo no sé ni cuántas tengo ya.
Pero sí, tu pasión de verdad es la historia. Hay algo que quería preguntarte, Fernando, y es que más allá de la frase que hemos escuchado mucho de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿por qué es importante que los jóvenes, las nuevas generaciones, sepamos o sepan de historia?
Bueno, es importante que la conozca todo el mundo. Los jóvenes, los mayores, los de mediana edad. Es decir, la historia es lo que explica el mundo presente. No es para que vayamos o no vayamos a repetirla, que difícilmente vamos a repetir las guerras médicas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o la historia de los Escipiones. Es por conocer por qué estamos aquí, porque nuestra sociedad es como es. Te ayuda a explicar el presente y una vez conoces bien tu sociedad y en la que vives, te explicas muchas cosas y sabes proyectarla hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Es decir, se aprende muchísimo de la historia, a evitar. Si aprendemos de nuestra propia historia privada, ¿cuántas veces miramos hacia atrás? Analizamos de manera honrada, aunque solo sea para nuestro interior, los errores que hemos cometido, procuramos no volverlos a cometer, ¿no? Y aprendemos de ella. Pues como sociedad es bueno conocer los errores que cometieron nuestros ancestros y los aciertos también, ¿no? Y saber exactamente lo que funcionó y lo que no funcionó. De ahí que es importante conocer los hechos ciñéndose a la cronología y tratar de interpretarlos de la forma más honrada posible, es decir, sin una agenda política por medio.
Hay una frase que desde que la leí, más bien, la repito muchas veces, y es que está en inglés originalmente, pero voy a intentar traducirla a lo que es el español, que los tiempos duros crean a gente dura, la gente dura crea tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean a gente blanda, y la gente blanda vuelve a crear tiempos duros, y eso funciona como un bucle. ¿En qué punto estamos?
Yo creo que no es del todo cierto eso. Los tiempos duros lo que crean es gente dura. el hambre, la necesidad, las enfermedades crean gente dura. Los tiempos buenos crean gente dulce, aficionada al comercio, a resolver las disputas en paz, etcétera. Esto de decir necesitamos pasarlo mal para que luego las cosas vayan bien no es cierto. Además, no se reproduce en ningún momento de la historia. Si vemos los países más avanzados del mundo, los europeos o Norteamérica o el Japón, provienen los actuales, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos incluso, provenimos de sociedades dulces, de sociedades en las que no nos matamos entre nosotros, en las que respetamos la ley, en las que comerciamos de manera lo más libre y pacífica posible. En cambio, los países más atormentados del mundo, léase los africanos, por ejemplo, pues provienen, los africanos actuales, estoy hablando, provienen de sociedades muy duras, de sociedades en guerra permanente, en la que no se respetan los derechos humanos ni nada por el estilo. No hay bajo ningún concepto que ir a los tiempos duros para engendrar tiempos mejores. Los tiempos buenos los engendran tiempos buenos. De la misma manera que el dinero llama al dinero, la paz llama a la paz. Esto de que me has comentado de los tiempos duros...
¿Te habías escuchado la frase en algún momento?
Sí, es un meme que anda a la derecha identitaria con él dando la paliza por internet desde hace ya bastante tiempo.
Pero, sin embargo, vivimos en el mejor momento de la historia y seguramente, no sé si mi generación o la que viene, es la más pesimista.
Bien, porque les han metido a una generación entera, a un par de generaciones, les han metido un miedo en el cuerpo incomprensible. A base de... por los dos lados, ¿eh? Tanto por la izquierda como por la derecha. A uno les, por la izquierda les están diciendo, les llevan ya un tiempo diciendo que el mundo se va a acabar, porque por el cambio climático, una serie de amenazas que se suponen terminales para la civilización, y por el otro que su mundo se va a acabar. Es decir, que Europa va a desaparecer, que van a venir inmigrantes que van a acabar con todo, que lo que viene es necesariamente más malo. No sé yo muy bien hasta qué punto está funcionando, más allá de Twitter, de las redes sociales y de los círculos de activistas políticos. Es decir, yo lo que veo entre gente de 25, de 30, de 35 años es esencialmente optimismo, porque es que a los 25 años se debe y se es optimista. Tienes toda la vida por delante, te funciona, tienes energía física, te funciona bien el cuerpo y la cabeza. Lo normal es que no te preocupes, es que a los 20 años pues andes estudiando, preparándote para el futuro, buscándote una novia, en fin, cosas normales que todos hemos hecho a esa edad, ¿no? Ahora, si bajas al activismo político, lo que te encuentras son esas dos ideas. Voy a meteros miedo, voy a atemorizaros con un futuro incierto y así os puedo controlar mejor. No olvides que el tirano siempre trata de atemorizar a la población. Es, si no hacéis lo que yo os digo, el futuro va a ser horroroso.
Hay quien dice que dentro de muchos siglos el hombre se inventará un sistema mejor que la democracia. Y Churchill dijo que la democracia es el peor de los sistemas después de todos los demás.
Sí, bueno, Churchill era un gigante de las frases cortas.
Yo creo que hay muchas que se le han atribuido que no son suyas.
Era
pero
muy habilidoso, es que hablaba mucho. Churchill es uno de los personajes más fascinantes, probablemente el más fascinante del siglo XX. Hay una biografía buenísima de Roberts que escribió hace unos años, yo la leí hace 3 años, que es gordísima. Este hombre además pudo acceder a los archivos personales de Churchill y leer sus cartas, etcétera, y era un tipo que tenía una capacidad prodigiosa para reflexionar. Es decir, se ponía con cualquier cosa, se paraba un momento y automáticamente sacaba una reflexión. La mayor parte de las veces era correcta y otras veces equivocada. Como estratega, por ejemplo, pues fue un auténtico desastre, tal y como se pudo ver en Galípoli, o la gran estrategia aliada de la Segunda Guerra Mundial de atacar por Italia, que fue un frente que lo único que hizo fue destruir Italia, ¿no?, y retrasar el desembarco de Normandía. Pero por lo demás es un tipo muy hábil, y esto que decía, pues sí, la verdad es que tiene muchas razones, probablemente el peor de los sistemas si exceptuamos todos los demás. La democracia tiene una serie de cosas buenas, bueno, que están a la vista, y la principal yo creo que es que se autocorrige. Es decir, si las cosas no marchan bien, siempre queda la posibilidad de cambiar al que manda o a los que mandan. Es decir, se permite reciclarse, permite el reciclaje. La autocracia no lo permite. Y te quedas con esto. Es posible que a los rusos no les interese demasiado lo que sean las ensoñaciones imperiales en las que se ha metido Vladimir Putin, pero no tienen manera de sacarle de ahí. No hay elecciones y tal, bueno, de aquella manera, ¿no? O lo que sucede, por ejemplo, en Cuba. Es muy probable que los cubanos estén hartos de revolución, pero no hay manera de salir de eso, porque es una dictadura, porque es una dictadura de partido único. En España podemos estar muy a disgusto con Pedro Sánchez, y parece ser que hay una mayoría de gente que está a disgusto con Pedro Sánchez, y lo más probable es que el año que viene salga del poder.
Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo.
Lo más probable a la luz de las encuestas. De nuevo, tenemos que atenernos a los hechos y a lo que hay, ¿no? Es decir, poder fundamentar nuestras afirmaciones a la luz de las encuestas, incluso la del CIS, que ya es mucho decir. Pedro Sánchez el año que viene saldrá de la Moncloa. Ya veremos lo que pasa de aquí a un año. Pero bueno, que significa que el sistema se puede ir rehaciendo. Desde el punto de vista de nombrar al que, de elegir al que manda. Luego la democracia es mucho más que cambiar al que manda, ¿eh? La democracia es que yo pueda llevar mi vida sin que se metan en ella. Claro. Mientras que...
Pero eso es complicado hoy día.
No es tan complicado, si tú todavía, ya veremos el día de mañana, si es que se meten bastante en nuestra vida, pero mucho menos de lo que les gustaría, te lo aseguro.
Volvamos a la contra. Yo, por lo que puedo ver, he podido leer sobre ti, la que más te gusta es la contrahistoria.
Sí, claro.
Un espacio que además compartes con un tipo tan pausado, tranquilo y con tanto conocimiento que transmite una paz tremenda, que es Alberto Garín.
Mi amigo Alberto.
Que es tu amigo, sí. Alberto Garín.
Alberto y yo nos conocimos en Guatemala hace ya muchos años, porque él vivía allí, bueno, él ha estado bastantes años viviendo en Guatemala, y él es guatemalteco, de hecho, tiene la nacionalidad, tiene los dos pasaportes, y nos conocimos allí donde él estaba de conservador de una casa colonial, mal dicho, de una casa virreinal, la casa Popenoe de la antigua Guatemala, y nos conocimos y yo creo que nos hicimos estas veces que te haces de manera casi instantánea amigo de alguien porque ves que tienes muchas afinidades con él, ¿no?
Se ve que tenéis una sintonía en el programa tremenda.
Sí, luego además personalmente sintonizamos bien, a título personal. Luego esto además luego se traduce en cómo hacemos los programas. La cosa es que él estaba en Guate, yo estaba ya en Madrid, había empezado con las contras. Hicimos una, recuerdo, él estando todavía en Guate, que había venido de vacaciones, una sobre los mayas. Y estaba un poco muerto de miedo, recuerdo, bueno, esta contrahistoria sobre los mayas está en archivo, pero le gustó. Y a partir de ese momento, cada vez que venía a España, hacíamos una. En 2019 se mudó definitivamente a vivir a España, él vive en un pueblecito de Segovia, y le dije, oye, Alberto, ya que estás en España, esto hay que hacerlo de manera más...
Ah, ¿le compraste un micrófono y todo para él?
Le compré un microfonazo, vamos, le tengo cuidadísimo. No, y le cogió el gusto, sí. Alberto es una persona muy inteligente, él entendió a la perfección, porque ser inteligente es inteligo en latín, significa entender, entendió a la perfección de que iba a este medio, le gustó muchísimo, encaja a la perfección en el medio radiofónico, vio cómo funcionaba esto, presta mucha atención a los oyentes, ya sabes que este negocio es, nosotros no estamos aquí para vernos a nosotros mismos,
totalmente,
sino por los que están al otro lado.
Muchas veces,
¿no?,
caemos en el error, los que comunicamos, de hacer programas sobre las cosas que te gustan y no te das cuenta de que hay muchísima más gente al otro lado, que es para quien tiene que hacer ese contenido.
Yo trabajo para mis oyentes, no para mí. No hablo de lo que quiero yo, sino de lo que quieren mis oyentes. Trato de, como tengo que elegirlo yo, trato de entender, a veces me equivoco, evidentemente, y trato un tema que no gusta demasiado, bien, pues ese tema más o menos lo voy aparcando. Los temas de la contracrónica y la contrahistoria son, a la vista de la cantidad de años que llevo haciéndolo, son los que quiere la audiencia, lo que le interesa a la audiencia. Pues eso lo entendió Alberto y empezó ya a colaborar de manera fija. Al principio, pues una vez cada dos o tres meses, tal, y ahora le tengo pues siempre que baja a Madrid.
Y eso se ha convertido y se ha plasmado, además de en muchos programas, muchas contrahistorias, en un libro.
Sí,
Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue.
Correcto, que salió al mercado pues en abril.
26 de abril.
Sí, a finales de abril, efectivamente. Y es un libro que realmente es una contrahistoria escrita, ¿no? Cuando me preguntan de qué va, pues va de una contrahistoria escrita, la de la Reforma.
Son diálogos entre Alberto y tú.
Es un libro dialogado. Nos ofreció la editorial hacer un libro, nos quedamos con el editor, nos dijo, pues me ha interesado mucho este tema porque la tesis que tenéis es muy original y me gustaría que hicieseis un libro. Entonces le propusimos hacer un libro dialogado. En la editorial no lo veían claro del todo al principio, se lo explicamos cómo iba a ser. Nos sentamos Alberto y yo a lo largo de un mes, el mes de octubre del año pasado, que estaba yo firmando el anterior libro, La Contrahistoria de España, y cuando tenía un hueco, que andaba por toda España yendo a firmar, pues nos sentábamos allí en el estudio de La Contra, nos poníamos un micrófono en el centro y grabamos 16 horas de grabación.
16 horas en las que además, a mí lo que me gusta de las conversaciones que tenéis Alberto y tú es que muchas veces disentís. No exactamente en hechos históricos, sino en la interpretación que tienen algunos,
claro,
de ellos.
Claro, como debe de ser, la historia es debate.
Ay, eso lo encontraremos en el libro.
La historia siempre es debate, es decir, esto de hay una manera única de ver la historia son hechos, son acontecimientos, ¿vale? Que tenemos documentados. Si no está documentado es una hipótesis. Lo que está documentado está documentado. Ojo, no valen todas las documentaciones lo mismo. No es lo mismo una grabación de cine del año 1939 que una pequeña inscripción en piedra que hemos encontrado, pues qué sé yo, en Mesopotamia. Bueno, pues ahí hay que tomarlo un poquitín más con pinzas. Pero bueno, en ambos casos tenemos documentación histórica al respecto, ¿no? Hay que fijar una cronología exactamente en qué punto de la línea de tiempo está esto, y a partir de aquí interrelacionar los hechos. Por eso la labor del historiador es importante, porque es el que interrelaciona y tiene que hacerlo de manera honrada. Cada afirmación que hace un historiador, como cada afirmación que hace un periodista, tiene que estar fundamentada sobre un hecho, sobre un hecho documentado. Y si no lo está, tanto el periodista como el historiador tiene la obligación moral de decir: es una hipótesis, estoy especulando. A veces no te queda más remedio que especular,
claro,
y decir es probable, es tal, pero no lo sabes, porque no podemos saberlo todo. La diferencia entre un historiador y un periodista honrado con uno que no lo es que el periodista deshonesto o el historiador deshonesto lo que hace es que da por seguro lo que solo es una hipótesis. Nosotros tratamos de ser, yo desde luego como periodista honrado y Alberto como historiador honrado, y si es y si los hechos te cambian lo y la idea que tenías, pues tienes que cambiarla. Es decir, tú te aproximas a la historia con una pregunta: ¿qué está pasando? La contracrónica de hoy, por ejemplo, empieza, es una pregunta, el título del programa es: ¿las sanciones a Rusia están realmente teniendo efecto o no? Y a partir de ahí empiezo sobre hechos documentados, que no son muchos por desgracia, porque falta información proveniente de información estadística, proveniente del Kremlin. A partir de ahí empiezo a analizar el tema. Pues lo mismo pasa con la historia. ¿Por qué el Imperio Romano desapareció? Es una de las grandes preguntas de los historiadores. Bueno, pues hay, por cierto, una contrahistoria que tuvo mucho éxito sobre eso. Y empiezas a contestarte la pregunta, que a su vez te saca otras preguntas, etcétera.
Aún así, Fernando, la mayor disensión, o sea, el mayor punto de desencuentro con Alberto, y no es moco de pavo, es que él es un tío de pueblo y de campo, y tú eres el tío más madrileño al que he escuchado, Fernando. Bueno, vamos a ver. Fernando habla de Madrid como si hablase de su madre.
Bueno, es que Madrid es mucho Madrid, claro. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de madrileños. Soy madrileño desde que se inventó la cosa. Entonces, bueno, pues no tengo pueblo. Alberto sí tiene, Las Vegas de Matute, provincia de Segovia. Entonces, de siempre me ha molestado bastante la manera en la que se refería todo el mundo a Madrid de manera despectiva.
Porque hay madrileñofobia.
Bueno, eso ha habido siempre. Aquí no se sabe comer, aquí hace mucho calor, aquí hace mucho frío, aquí hay demasiado tráfico, los madrileños son maleducados. Yo toda mi vida llevo oyendo críticas hechas por los propios madrileños.
Siempre fardan del agua.
Estoy deseando irme para el pueblo porque aquí no hay quien pare, tal. Y digo, bueno, pues sí, entonces, ¿por qué no hace más que ganar población la ciudad? Y además de eso, los que vienen se quedan, por más que vengan y se marchen otra vez. Esto no es una plataforma petrolífera.
Yo te
¿no?
puedo decir, Fernando, que por mi experiencia, yo soy un tío de Sevilla, que además soy muy sevillano, pero el sitio que mejor me ha acogido, en el que más he aprendido y seguramente del que más disfruto, es Madrid.
Madrid es una ciudad muy disfrutable, tiene sus defectos porque no hay ningún sitio perfecto. Y bien, yo siempre he sido, la verdad, no lo niego, soy muy madrileño, pero en los últimos 2 años, cuando se desató a raíz de la pandemia una madrileñofobia movida desde la política, y ahí está, de nuevo, tenemos hechos. Ahí no estoy especulando, ni es ninguna hipótesis, es un hecho. Presidentes de comunidades autónomas, prensa, los propios políticos, por cuestiones, además, de ámbito político. Es decir, hay que ir contra Madrid porque en Madrid no manda quien debería mandar. Y eso nos hace que tenemos que atacar no ya a la comunidad autónoma, sino a los madrileños per se, que son unos insolidarios, como si es que se ha dicho de todo. Bomba vírica, llegaron a decir que Madrid era una bomba vírica, tal cual.
Bueno, hasta los propios gallegos, hasta el propio Feijóo le dio
a decir que no fuese, que no saliésemos los madrileños de Madrid, que lo contaminábamos todo. Eso, la Costa Blanca, lugares que viven de los madrileños, vamos, una cosa alucinante. Claro, eso, que lo digan de la ciudad más acogedora del país, con diferencia, pero con gran diferencia, ser madrileño es llegar aquí y declararse como tal, y no requiere más.
Totalmente.
No importa, no hay un acento, no hay nada especial. Es llegar aquí, pasar 2 noches en Madrid, declararse, autodeclararse: yo soy madrileño. Ya está, ya tienes la carta de naturaleza. Nadie más, nadie te puede decir que no lo eres. Bien, que con la ciudad más acogedora, más solidaria del país, porque no hay más que ver lo que se paga de impuestos en Madrid, lo que retorna, ahí está la contabilidad nacional para verlo, que empiecen con esa cantidad de tonterías por intereses políticos, solo intereses políticos, es decir, de puro cálculo de poder, pues la verdad es que me pareció lamentable y me daba un poco, pues, como el que se mete con tu madre, ¿no? Una cosa así, que dice, bueno, ya está bien, era un día tras otro. Yo empecé ya a enfadarme, pues, a mediados de 2020, cuando dije, es que es todos los días con alguna historia, ¿no? Llegó a ver hasta peleas.
Sí.
Y creo que unos madrileños les pegaron una paliza en Galicia, porque habían ido de vacaciones en 2020. Sí, sí, al final las fui siguiendo. Dije, esto es tremendo. El presidente de Cantabria, todo, el de Asturias, llegó a decirlo, que no fuesen los madrileños, que no los querían. Una cosa así.
Oye, otra de tus grandes pasiones es la música, y sé que sabes diferenciar conciertos, sabes, artistas, instrumentos. Te he visto diferenciar un piano por una cámara en la que no se veía bien el piano. Aún así, ¿vas a volver a intentar tocar el piano alguna vez? Ahora vamos a eso. Pero ¿vas a intentar tocar el piano otra vez? O sea, intentar aprender a tocar
no,
el piano.
No, porque es que yo tengo dos manos izquierdas. Soy muy poco habilidoso con las manos. Entonces, realmente soy muy torpe, caray, con las manos. ¿Tú sabes esos test de inteligencia que te hacían en el colegio, no? Que decían, pues tiene el niño una inteligencia espacial. Sé qué, un tal. Sí, bueno, sí. Te hacía inteligencia manual. Bueno, pues yo la inteligencia manual era borderline. Era tal cual, era fronterizo, ¿no? Que se llama. Es decir, que las cosas me corto con facilidad, no tengo habilidad para las... por eso soy malo cocinando.
Sí,
todo
no
lo que
tiene
tenga,
mucha habilidad motriz. No,
todo
no,
lo que tenga que hacer con las manos que requiere habilidad. Y es curioso porque mi padre tiene una habilidad tremenda, ¿no? No la he heredado de él. Uh-huh. Pero todo lo que tenga que hacer con las manos se me rompen las cosas. No sé hacer bricolaje, no... para colgar un cuadro las paso... Bueno, no quiero ni contarte. Una lámpara, no te digo más. Para mí una lámpara es una misión imposible. Y claro, el piano requiere cierta habilidad con las manos. Y luego...
Delicadeza, dulzura.
Eso es el primer inconveniente. Bueno, pero el pianista te dice, esto lo puedes entrenar, tal cual, no sé qué. Vale, bien. Pero es que luego más no tengo capacidad. Es decir, me pongo y soy incapaz de, después de un esfuerzo ímprobo, incapaz de seguir bien una partitura. Cosa que no le sucede a gente que sí tiene facilidad para esto.
Dices que con Bach se tocó techo en la música, pero ¿por qué me escoges a Mozart entonces?
Porque este...
No, pero no te he escuchado decir muchas veces que con Bach se tocó techo en la música.
Sí, ya se puso la última palabra. No, bueno, me gusta mucho Mozart también, porque el primer músico que yo empecé a escuchar cuando tenía 8 o 9 años fue Mozart. Fue, bueno, este concierto que está de fondo ahora mismo, que es el número 26 para piano, el concierto de la coronación, que se llama porque se compuso para la coronación de Leopoldo II, el emperador que luego fue emperador 2 años nada más, porque se murió prontísimo. Y esto fue, había una cinta en mi casa, una cinta de cassette. Claro, tú eres muy joven, no te acordarás, pero hubo un tiempo en que había cintas de cassette, que eran, las recordarás,
sí, bueno,
haberlas visto,
Big, ¿no?
Sí, haberlas visto por casa. Mi padre es muy aficionado a la música clásica. Y claro, tenía un montón de discos, de cintas y tal. Y creo que habría comprado una nueva versión de este concierto. Mi padre es un músico favorito, es Mozart. Y esta la dejó. Y la debió dejar, pues no sé dónde la encontré, en algún rincón de casa. Y era una cintita, me la puse en un radiocassette que me habían comprado mis padres para escuchar parchís y estas cosas que se escuchaban a principios de los 80. Yo la puse y empezó a sonar esto. Y recuerdo vivamente la sensación de placer absoluto que me produjo. Y dije, bueno, esto es buenísimo. Era un niño, ¿eh? Esto es buenísimo. Claro, entiendo por qué papá está todo el día escuchando esto, ¿no? Que yo siempre cuando entraba en casa lo oía. Él se ponía a escuchar sus óperas y sus cosas. Y empecé a agarrarle afición. Y así hasta el día presente, ¿no? Y me sigue gustando esto, claro.
Fernando Díaz Villanueva ha tenido a bien pasarse por los estudios centrales de Herrera en COPE, por lo que... te lo agradezco personalmente y, bueno, te deseo todo lo mejor, que vayan muy bien las contracrónicas, las contrahistorias, todo. Te seguiré escuchando, Fernando.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo. Ahora Tony tiene que contarnos un consejo de la Mutua.
Yo sé que te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Chin Chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los martes se pasa por aquí mi querido amigo Borja Fernández para repasar según qué episodios históricos que él nos traiga. Querido Borja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, amigo. Hoy nos traes un asunto, una persona y una historia que es fantástica, maravillosa.
Pues sí, la verdad que es bastante diferente a lo que hemos tocado los otros días, porque hoy no vamos a hablar de un militar ni de un héroe que destacase por ser muy diestro con la espada o con la lanza. Hoy nos vamos a ir a la Hungría de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, uh-huh, con un hombre que ha salvado un montón de vidas sin pegar un solo tiro. Uh-huh. Hablamos
además, de... Sí, sí, además de aquí, español, ¿no?
En efecto, sí, sí, español. Ya sabes que me gusta recordar a todos los héroes de España, sobre todo aquellos que son menos recordados. Y hablamos, como no, de Ángel Sanz Briz, más conocido como el Ángel de Budapest.
Uh-huh. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial.
En efecto, sí. Uh-huh. Y estamos hablando de Hungría.
Uh-huh. ¿Qué papel jugó Hungría en la Segunda Guerra Mundial?
Pues sí, Hungría desde un principio del conflicto estaba alineada con Alemania y con Italia. Pero consiguieron ingeniárselas para que Alemania no les invadiese. ¿A cambio qué ocurrió? Bueno, pues a cambio los húngaros tuvieron que participar primero en la invasión de Yugoslavia y más tarde en la Operación Barbarroja, la mayor operación militar de todos los tiempos hasta ese momento, que no es otra cosa que la invasión alemana de la Unión Soviética. Y vamos a escuchar un audio impagable, es un tesoro que he encontrado, que es cómo el Nodo contó esa invasión a los ciudadanos españoles.
En nombre de Europa, ante los representantes de todos los países que no están locos o ciegos, declara la guerra a Rusia a sabiendas de su poderío militar colosal. En una semana, un frente de más de 2.000 kilómetros queda trazado fulgurantemente. La elástica máquina de guerra alemana se lanza contra la maciza máquina rusa. En los primeros meses de guerra, lo más florido y preparado del ejército bolchevique, la élite de su larga preparación, queda descuartizada.
Bueno, Borja, ¿pero dónde has encontrado este pedazo de corte, por Dios?
Bueno, pues al final, los que nos gusta documentarnos sobre temas de historia, llegamos a cosas inverosímiles y me pareció tan curioso que no quería perder la oportunidad de escuchar esto con todos nuestros oyentes.
Y finalmente Alemania acaba invadiendo Hungría, si no me equivoco, y corrígeme, porque Hungría no estaba siendo todo lo estricto o duro con los judíos que le gustaría a Hitler. Le hubiese gustado.
Exacto, por eso y también porque cuando los húngaros empiezan a ver que la guerra no pinta del todo bien para los intereses alemanes, intentan llegar a una paz a espaldas de Alemania con Reino Unido y Estados Unidos. Y claro, los espías alemanes se ven la jugada y se lo comentan al alto mando alemán y Alemania efectivamente invade Hungría.
Cuéntame pues, del ángel de Budapest. ¿Quién era nuestro ángel? Sobre todo, ¿qué hizo?
Pues claro, Ángel era el embajador español en Hungría por aquella época y comenzó a ver que los alemanes, cuando invaden Hungría, empiezan a deportar a judíos, a gitanos, a un montón de minorías étnicas a campos de exterminio y ya estaba más que extendido ese rumor de que les estaban gaseando. Entonces, Ángel lo primero que hace es dar parte a Madrid. Oye, está ocurriendo esto. Y además, en la embajada se acuerdan de un dictado de Miguel Primo de Rivera de 1925 en el que dice que los judíos sefardíes tienen derecho a la nacionalidad española. Uh-huh. Así lo que hace Ángel es decir, vale, si estos sefardíes tienen derecho a la nacionalidad española, todos los sefardíes que encuentran pueden ser protegidos, todos los sefardíes que encontremos pueden ser protegidos en territorio español, es decir, en la embajada. Uh-huh.
Sí, sí, cuéntame, Borja. Era un decreto, yo creo que era un decreto que ya no estaba en vigor, ¿verdad? Creo que deja de estarlo en el año 30, si no recuerdo mal.
En efecto, pero las autoridades alemanas de eso no se acuerdan, o claro, no lo saben. Claro. Entonces, lo que empieza a hacer Ángel Sanz-Briz es comenzar a encontrar judíos sefardíes y a ponerles a salvo junto a sus familias. Después, una vez ve que ha salvado a todos los sefardíes que ha encontrado, empieza a dar documentación, pasaportes, cualquier tipo de salvoconducto a cualquier judío que consigue demostrar una pequeña vinculación con España. De esta manera consigue salvar más de 5.200 judíos, nada más y nada menos, poniéndoles a salvo en las dependencias españolas. El problema es que, claro, la embajada no era tan grande. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a poner dinero de su bolsillo para dos cosas. La primera, para comprar o alquilar edificios anexos o que estén cerca de la embajada para que se pudiesen considerar también como territorio español y alojar ahí a más judíos. Y por otra parte, también tuvo que poner dinero de su bolsillo para, sobre todo sobornar a las autoridades alemanas y que hicieran la vista gorda con todos aquellos judíos que no eran 100% sefardíes.
Fíjate que es muy curioso, Borja, la forma que utilizó Ángel para meter a más judíos. Estábamos hablando de 5.000 judíos cuando Alemania solo le concedió 200 pasaportes. Y si no recuerdo mal, lo que hizo fue meter a familias dentro de los pasaportes y así consiguió salvar a 5.000 personas. Pero ¿qué fue de Ángel después de aquello?
Bueno, pues al final Ángel continuó con su carrera diplomática, pero en la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir a Suiza ante el avance del Ejército Rojo que se aproximaba a Budapest. Entonces, bueno, huyó a Suiza y haciendo su labor se quedó Giorgio Perlasca, que se autonombró cónsul de España y continuó con esta labor de salvar judíos. Luego Ángel Sanz Briz tuvo una carrera diplomática tremenda, estuvo por Estados Unidos, estuvo por incluso por la Santa Sede, estuvo también, fue el primero en abrir la embajada española en la República Popular de China. En fin, tuvo una carrera diplomática brillante.
Fíjate, pero aún así, Borja, yo creo que aquí tenemos algo con nuestros héroes, porque el Ángel de Budapest, fíjate, Schindler, ¿no? Y aunque el Ángel tiene una película, que fue en 2011 creo que se grabó, bueno, a Schindler lo conocemos todos y a Ángel no. El reconocimiento que tuvo o ha tenido fue inmediato, para nada, ¿verdad?
Para nada, no fue nada inmediato y de hecho tenemos que decir que respecto a Oscar Schindler, Ángel Sanz Briz salvó a mucha más gente.
Sí, es que es eso.
Eso, pero el primero en reconocer lo que hizo fue Israel, ¿no? El Estado judío por excelencia, que le concedió la medalla de los justos entre las naciones en 1966 y también autorizó en su honor la plantación de un árbol en el Monte del Recuerdo de Jerusalén. Y también su nombre está inscrito en el Memorial del Holocausto en el mismo Jerusalén. Pero para que le recordasen en la propia Hungría hubo que esperar al fin de la Guerra Fría. Obviamente no íbamos a ver a la Hungría comunista reconociendo a un católico, ¿no?
Claro.
Y bueno, en 1994 el gobierno húngaro le concedió al título póstumo, porque ya el prove había muerto, la Cruz de la Orden del Mérito de la República Húngara. Y también tiene una placa en la Gran Sinagoga de Budapest, que es la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York.
Uh-huh. Oye, y para completar más información, tú tienes vídeo en Memoria de Pez en las plataformas de Ángel, el Ángel de Budapest.
Todavía no lo tengo, pero lo tendré en breves.
Pues ahí lo podrán ver todos en Memorias de Pez. Borja Fernández es su creador y se pasa por aquí todos los martes. Borja, muchas gracias. Hasta el martes que viene.
Por supuesto. Muchas gracias. Hasta el martes.
Tony, ¿qué me cuentas de Línea Directa?
Yo os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si Edison, sí, el del fonógrafo, el de la cámara de cine, el de la bombilla incandescente? Bueno, pues eso, ¿qué pasaría si Edison viviera hoy mismo? Pues ¿sabes lo que pasaría? Que apostaría por el coche eléctrico, sí, o tendría un híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Pues tú tienes que evolucionar, claro, con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700 y ahí consúltalo todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Once y cuarenta y seis y cincuenta y ocho segundos ahora mismo. 10:47 ahora en las Islas Canarias. Bárbara Archilla,
qué maravilla.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Eso sí que es radio, ahí al segundo.
La sección musical, la mejor sección musical de las mañanas de la radio en España. Bárbara Archilla, ¿de qué me hablas hoy?
Bueno, es mucho decir, pero menos mal que traigo buen material, porque te voy a hablar de una mujer que empezó tarde. Debutó a final de la década de los 90. Sharon Jones se convirtió en una de las voces fundamentales del soul de nuestros días.
Ah, ¿y eso?
Suena así.
Oh. Qué bueno.
Yo soy gran fan de esta mujer que murió con 60 años víctima de un cáncer de páncreas. Llevaba luchando desde 2013, pero ella actuó en directo siempre que pudo, se mostró confiada, tenía una energía increíble. Se llama Sharon Lafayette Jones, nació en Augusta, en Carolina del Norte. Su casa era una locura porque aparte de 5 hermanos, convivían otros 4 hijos de su tía, que falleció y se tuvo que hacer cargo su madre de ellos. Al mismo tiempo huía de un padre maltratador. Era una vida bastante difícil allí en Augusta. Eso sí, lo bueno era que estaban fascinados con James Brown y no paraban de bailar todos los hermanos las canciones de James Brown. Y de hecho la madre de Sharon Jones le conocía personalmente.
¿A James Brown?
A James Brown, sí. De hecho puede que por eso a mí me recuerde un poquito a ella, a James Brown. Pueda ser la versión en mujer de James Brown.
Esto es buenísimo. Esto es maravilloso. Esto es una pasada. Oh.
que me suena muy James Brown esta canción. Y fíjate que ella se mudó a Nueva York porque encontró allí su verdadero hogar. Vivieron en Brooklyn.
¿Se llevó a toda la familia consigo?
Toda la familia se fue a Brooklyn. Tiempos muy convulsos porque, bueno, había un barrio con bastante segregado, ¿no? Mm. Donde estaban los afroamericanos, mucha marginación. Pero bueno, ella, como toda cantante de soul, pues empezaba apuntando maneras en un coro gospel en su parroquia local. Sin embargo, para ganarse la vida, trabajaba de funcionaria de prisiones.
Anda.
Y de hecho, muchos reclusos que se enteraron de que ella cantaba, le pedían que si no cantaba una canción, la de Greatest Love of All, de Whitney Houston,
este, ¿qué historión es,
que no se metían en la celda?
¿Qué, o sea, me dices?
O sea, ya con condicionantes. Bueno, entonces, bueno, pues ella de vez en cuando en la cárcel de Riker Island, que es una de las peores cárceles de Nueva York, pues podrías escuchar a una señora muy, muy, muy negrita, muy bajita y muy gordita cantando esta canción de Whitney Houston, y entonces así le hacían caso, ¿no? Es muy curioso. Bueno, imaginaros algunas noches, ¿no? Ella misma dice que era muy bajita, muy gorda, muy negra, y que por eso ella no triunfaba en la música. Pero el éxito le llegó cuando cumplió 40 años. No tenía cuerpazo, pero tenía algo, tenía algo.
Tardecito, muy tarde, 40 años.
Muy tarde, claro.
No estoy diciendo ni muchísimo menos que la gente que tenga 40 años es mayor, ¿eh? No quiero que interpreten, digo, tarde para el tiempo que llevaba ella.
Para ser una diva del soul, claro, sí que era tarde.
Por supuesto.
Porque las divas eran delgadas, altas, jóvenes, guapísimas y con una vozarrón, que eso es lo que ella sí tenía, ¿no? Entonces, bajo el sello de Dapton Records, Sharon Johnson de Dapkins era una banda, que fue la banda de Amy Winehouse, pues se juntaron porque ellos sí que vieron algo bueno en ella, ¿no? Y empezaron a hacer temazos, ¿no? Este God Has It On My Mind, por ejemplo, y nadie tenía duda ya, Sharon Jones era la nueva diva del soul con 46 años. This land is your land.
Qué buena es esta, por Dios. This land is my land. From California, well, to the New York Island. Qué elegancia, madre mía.
Ella además cuenta que ha tocado con muchas bandas a lo largo de su vida, pero que sin duda los Dapkins era la mejor banda del mundo. Hay una conexión entre ellos, un buen rollo en los conciertos. Y bueno, ella siempre iba con vestidos brillantes, de flecos, no paraba por el escenario. Yo he tenido la suerte de subirme con ella.
¿Qué dices?
Y he rozado flequitos
pero
con
¿qué
ella.
¿Qué dices? Cuéntame
bailando.
Eso.
Sí,
pero
sí, fue en la Joy Slava hace muchísimos años. Pues nada, pues porque dijo, alguien quiere subir, y yo estaba así en plan de, yo, y me subió.
Oye, qué gran casa la Joy Slava, ¿eh?
Sí, han ido.
Bueno, lo más granado de la música. Pero bueno, me parece una pasada lo que me acabas de contar.
Sí, es una pasada la música, la carrera, hasta que llega 2013, como te he dicho, y llega el cáncer. Y bueno, tuvo un parón, un año de parón, para recuperarse, para la quimioterapia, pero ella quería seguir dándole al público los ritmos, las canciones, ¿no? Y sacaba de verdad fuerzas de donde no las había para bailar, para entregarse totalmente a esos conciertos, donde además, cuando empezó la quimio, claro, fue perdiendo el pelo y nunca jamás quiso ponerse peluca.
¿Qué dices?
Ella quería reivindicar, oye, sí, estoy en tratamiento, pero aquí estoy, ¿no? Y precisamente ese mensaje es el de la última canción que quiero que escuches, que fue probablemente la última canción que, digamos, escribió y que se pudo escuchar en estudio, aunque luego hubo alguna que otra sorpresa.
¿Cómo se pueden calcular también los tiempos de una sección en la radio, Bárbara?
Pues mirando el reloj. O sea, no, es así tal cual, o sea, mirando el reloj, viendo un poquito, comiéndome palabras, trabándome yo un poquito y todo, y tendríamos así.
Oye,
ya.
Oye, nos has traído una sección maravillosa esta semana. El martes que viene seguimos, ¿no?
Es mi diva del soul. El martes que viene estoy pensando ya en otras cositas interesantes.
Bárbara Archilla, hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
lying, I'ma get gone. Gave up too much just to see one more dawn. If it was my last day on earth, if it was my last day.
John Uriarte, buenos días.
Buenos días, Alberto. Oye, qué cosas más bonitas de música. Me da cosa hablar.
Ah, fíjate. Oye, ¿has escuchado a los abuelicos esta mañana? Bueno, a la gente contando cosas de los abuelos.
Sí, sí, muy tierno, muy bonito.
Está muy bonito. ¿Y qué vas a hacer tú ahora en Herrera en Cope?
Pues mira, te voy a contar la historia de Álvaro Belmonte, que el 6 de mayo de 2021, con 23 añitos, que estudiaba quinto de medicina en Albacete, salvó la vida poniendo su mano en la yugular de un chico al que le habían acuchillado. Y ahora le han dado un premio. Un tipo que, pues eso, de esos héroes que ahora en este caso no es anónimo porque nos vamos a empeñar en contar su historia.
Qué bueno, John, pues estoy contigo enseguida, no me lo pierdo.
Hasta ahora.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Y nada, a ustedes hasta mañana. A las 6 empieza Antonio Raiz, a las 10 estoy yo y luego sigue John Uriarte. O sea, es que no entiendo qué mejor plan hay para un miércoles por la mañana, sinceramente.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, LG, HP, Canon, Asus,
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Join the tribe.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra desde las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
El
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.